Lito Nevia, que fue el que inventó el asunto. O sea, la verdad que Lito Nevia inventó, el flaco y yo seguimos, y después hay un montón de ladrones.
Y yo cuando escribo un tema que anda muy bien, por ejemplo, en los años 70 escribí un aire de samba, que después lo llegó a cantar hasta Mercedes Sosa, el bohemio, y muchos creían que iba a poner el kiosquito de eso, que me iba a hacer 10 o 12 zambas. No hice ninguna samba más. A propósito, claro, no quiero quedarme estancado en eso que se llama vulgarmente... el kiosco, quiero avanzar.
Hoy nos damos el lujo de tener en la entrevista central de Punto de Encuentro
otras canciones que son algunas muy viejísimas y que tenía anotada que nunca las grabé. Siempre me quedan canciones que sobran cada vez que hago un disco, y cuando llega el otro estás entusiasmado con las nuevas canciones, entonces dejas las otras, siempre pasa algo.
Alito Nevia.
Entrevista.
Sentimentalmente para remediarlo, voy a quedarme contigo.
Muy, pero muy buenos días. Qué placer, qué honor tener a Lito Nevia con nosotros. ¿Cómo le va?
¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Saludos.
Lito Nevia, que siempre...
¿Se ve bien?
Sí, se ve bárbaro. Y sí, el punto es sobre todo escucharnos bien.
Sí, porque siempre todo el complejo de que cómo estará saliendo. Sí. Marciano, esto.
No, no te preocupes, está saliendo fenómeno. Está saliendo fenómeno. Va a venir al Uruguay, se va a presentar, arranquemos con eso. Y después, con el tiempo que nos vaya quedando, hacemos una charla más con retrospectiva de estos tantos años de carrera artística. 50
años 50. Carrera.
Bueno, voy a estar mañana y pasado. Mañana a Punta del Este, pasado a Montevideo. Y bueno, Uruguay es un lugar que yo quiero mucho, que hay gente que me quiere también. Conozco muchos músicos de ahí, de la primera hora. Y a pesar de que estamos ahí pegaditos, no es un lugar que voy regularmente a tocar. No es porque no quiera. A veces se dan que hay sistemas, producciones y cosas que posibilitan que te vas para un lado o para otro. Y a veces hay otras cosas que te hacen ir a otra dirección. Pero bueno, cada vez que voy a Uruguay me pongo contento. Y bueno, voy a estar acá estos dos días, Punta del Este y Montevideo. Y después 5 días más, que voy a estar trabajando para filmar una suerte de documental en Maldonado, el portal Sessions Bosque, que yo lo voy a compartir esto con una banda que me gusta, que se llama El Cuelgue.
Ah, mira. Bueno,
esos son mis nueve días en Uruguay desde mañana.
Así que El Cuelgue va a grabar una canción con un videoclip con Lito Nevia. El Cuelgue es una banda de las que más está sonando ahora en Argentina de la nueva generación, digamos, de algo parecido al rock, no sé cómo llamarlo bien, pero sí, creo que lo incluiría en la categoría. Me gusta mucho y lo escucho seguido. Además, va a estar, y hago los deberes del productor, en Punta del Este, viernes 3 de octubre, en Pueblo Naracán. Y el sábado en Magnolio Sala.
Bien. Bueno, entonces insistimos en este tema de los 50 años de trayectoria, ¿no? Y en un género, porque el padre del rock, así lo han bautizado desde hace muchísimo tiempo a Nevia, y yo no sé a esta altura si es un título que él lleva siempre con alegría, o si en algún momento pesó un poco sobre los hombros.
No, qué sé yo, cualquier elogio que te hagan o título que te quieran poner, siempre... naturalmente un elogio, uno le gusta, se siente bien, porque cualquier artista precisa un feedback de su trabajo, y cuando eso viene además de parte del propio ambiente musical, está bueno. Pero lateralmente de eso, yo huyo de los motes de el primero, el segundo, el cuarto, no me entra a mí ese tipo de cosas, así que vivo bien con mi trayectoria, que es vivir día a día nuevos discos, nuevas canciones, a pesar de todo el tiempo que tengo de tocar. Imagínate que yo comencé a tocar a los 6 años o 7 años con mis padres, por Rosario.
Sí, claro, pero los dos eran músicos, ¿no?
Eran músicos los dos, y medio marcianos, ¿viste?, para la época. Y eso a mí me dio una gran chance, porque desde chico yo sabía que quería ser músico, y a ellos les encantaba. Me notaban que yo tenía condiciones, memoria musical, afinación rítmica, todo eso, y entonces ponían fichas sobre mí. A mí eso me hizo muy bien, porque no me sucedió una cosa que todo el tiempo te encontrás por ahí, que hay alguien, un chico, una chica que se quiere dedicar a una rama del arte y la familia, en el mejor sentido, para protegerlo, le dice, bueno, pero antes me terminás la carrera.
Claro, de eso no vas a poder vivir, bla, bla, bla.
Claro, claro. Entonces yo no tuve ese... fui un privilegiado en ese sentido, porque yo a los 6, 7 años, en mi casa escuchaba discos de, qué sé yo, de Miles Davis, de Sola, del nacimiento de la bossa nova con George Alberto. Y todo el tiempo en mi casa con mis viejos era hablar de música y de cine. Absolutamente todo el tiempo.
Lito, 77 años y se te ve notable. ¿Es la música un motor para estar así? ¿Hay vida de Lito Nevia sin música?
Hay vida después de la muerte. Sí, bueno, no, ¿te acordás?
Pero sin música, me pregunto, ¿no?
Claro que sí, que hay una cosa fundamental que no es exclusiva de la música. Si vos haces algo que te llena el corazón, que lo tenés de real vocación, que lo haces con todo el alma, el tiempo reloj pasa, yo pienso que distinto. Si haces algo que es con una obligación, un trabajo, que además te molesta cada mañana y todo eso, tenés otro vivir.
Claro, ¿viste? Lito, pero igual hay cosas que te demandan mayor gasto de energía, mayor consumo, y agarrar, estar tocando con casi 80 años, no es para cualquiera, más allá que vos ames la música. Por eso te preguntaba si para vos es un gran motor para poder estar así y para seguir el día de mañana haciendo lo mismo.
Sí, no me entra en la cabeza hacer otra cosa que lo que hago, que es salir y tocar. Y después de todo, mirá que estamos viviendo unas épocas donde yo soy menor que una cantidad de tipos de más de 80 años, como ni que hablar a los Ronnie Stone, todo esto, que andan corriendo en el escenario.
Sí, tal cual.
Y es impresionante cómo se mantienen en escena.
¿Perteneceré a esa nueva raza o no sé qué? Es una cuestión de destino, pero yo estoy muy bien. Tuve ahora hace un año y medio un accidente de esos tontos, me rebalé en un lugar, en una gira justamente, y me fracturé.
Pero para Lito, perdón que te interrumpa, ¿podrías decir? Porque yo traté de buscar información de ese accidente y me sale como que te arrolló tu propio auto, o sea, no entendí.
No, yo me resbalé en un lugar. Sí. Yendo a tocar por el interior, me resbalé. Cuando caí, yo mismo me aplasté al caer.
Ah.
No había nada donde tomarse, donde agarrarse, ¿viste?
No es que te pasó el auto por arriba, me asusté, ¿está?
Okay. No, entonces me fracturé la rótula de la pierna y el húmero del brazo. Bueno, enseguida me socorrieron, todo bien, y a los dos días me tuvieron que operar. Las dos cosas eran operables, según decisión de los médicos, para no ni prótesis de rótula, nada. Me operaron, salió bien, pero empezó lo que llaman la recuperación. La recuperación, tenés que ser Mama Gandhi, yoga, para la paciencia, para aguantar los ejercicios, y vas moviendo cada huesito de a poco. Entonces estuve un año en la cama que parecía la momia, atendido por dos o tres personas hasta cuando me quería rascar. Después de un año empecé un poco a moverme y hoy en día no tengo ningún dolor, pero camino despacio, tranquilo, pero mucho menos tengo problema para tocar, que desde que empecé a tocar ahora de nuevo hace 10 meses ya toqué en 50 lugares.
Bien, bien ahí. No, pero ese año en cama debe haber sido un generador de temas y composiciones inagotable, ¿no?
Sí, no, pero fue muy preocupante porque yo encima soy un tipo muy movedizo, que tengo un cohete en la cola, ¿viste? Y tener que bancarme ese año, Dios mío, la cabeza. Entonces, bueno, me poníamos películas, leía, lo que vos quieras, pero igual tenés que estar así, inmóvil.
Sí,
fue una prueba para mí, fue muy muy tremenda, pero bueno, ya la pasé, me olvidé y ahora estoy todavía no puedo doblar bien la pierna, me falta un poquito porque la rótula es algo bravo, y increíblemente encontré un par de músicos que también se fracturaron la rótula, pero por jugar al fútbol.
Sí, claro.
Claro, cuando encontrás a alguien que le pasó lo mismo que a vos, le empezás a preguntar y cómo te duele, qué hiciste. Bueno, la verdad que los dos músicos son dos guitarristas, ¿sabes? Los dos tardaron 2 años y 10 meses en poder caminar naturalmente. Y yo estoy cumpliendo los 2 años. O sea que me faltan 10 meses para poder doblar por completo la pierna, pero estoy bien, quiero decir.
Pero hace 10 meses volviste a los escenarios, me estás metiendo 5 shows por mes, porque dijiste que 50 shows en 10 meses son 5 shows por mes, prácticamente una vez por semana, metés show viernes en Punta del Este, después en Montevideo, te convocan a cantar con ellos los muchachos del Cuelgue, me imagino que eso da una motivación, ¿no? Sí. Y no ir a tocar y que te pidan otra vez la balsa.
Sí, me piden lo que quiero. Siempre, vos sabés que donde toco, lógicamente, toco alrededor de 2 horas. Y...
2 horas, qué aguante, qué energía, ¿eh?
No, que no, ni lo sentís, estás en lo tuyo, estás volando, flotando. Pero en esas 2 horas, sí toco en todos los shows 5 o 6 canciones, digamos, de las que son himnos, clásicas.
Los himnos.
Las canciones, yo lo comprendo, están en el corazón de mucha gente por diversas situaciones de su vida, de temporalidad, de su tiempo. Pero el resto de lo que dura después de esos 5 o 6 temas, toco todas canciones que son de distintos álbumes y que no las conoce nadie. Porque pasa siempre esto con los álbumes de cualquier artista, que una canción o dos se desprenden, se hacen populares, la empiezan a cantar otros, y el resto del disco no lo sabe nadie, ni lo pasa por las radios ni nada. Entonces aprovecho un poco al ir personalmente a divulgar la cantidad de canciones que tengo escritas, que son alrededor de 1.400, imagínate, ¿no?
1.400.
¿Cuánto te da para cantar en 2 horas de 1.400?
Unas 28 la música.
Hay que hacer la selección.
Y esto de seguir escribiendo, ¿nunca tuviste una sensación de ya no tengo más nada que decir? ¿O es como el aire, que siempre se sigue respirando?
Es vivir, yo... Es como si yo dijera, no quiero vivir más.
Mirá.
¿No es cierto? Y encima, a mí me sale todo esto y lo vivo con un fluir natural y realmente de un gran poder de vocación, que sin duda tiene que ver con la educación que he tenido con mis viejos y la bohemia y todas estas cosas que comenzó en Rosario hace tanto tiempo atrás, ¿no?
Sí. Va, hablando del tiempo atrás y de este tema que bueno, supongo que más de una vez habrás querido o habrás pensado, che, que naufrague esta balsa, que se hunda de una vez, me tiene que dar. Claro, porque todo bien, ¿no? Pero...
Sí, a veces el artista queda atado.
Decí la verdad, ¿no estás harto que te pregunten por la balsa?
No te puedes hartar, porque es una cosa que has escrito y que te trajo y te trae muchas satisfacciones espirituales, y muchísimas veces justamente gente que te pide la balsa, entonces tiene un poco más de paciencia y escucha otras canciones.
Te doy la balsa, pero me escuchas el resto.
Exactamente.
Se negocia con la balsa.
Funciona así, ¿viste? Lo que pasa es que las canciones viejas de primera época, la balsa, supongo.
¿Año? Dame un año.
Los gatos,
sí, obvio, pero...
67 salió el disco, el chiquitito, el simple que salían en esa época. Bueno, canciones como La Balsa, canciones como Viento diría la lluvia, El Rey Lloró, canciones, y después más adelante, canciones como Solo se trata de vivir, No importa la razón, Quien quiera o que oiga. Esas canciones siempre tienen la ventaja sobre las que pueda haber escrito el mes pasado o en mi último disco, de que tienen décadas arriba.
Y que la gente se la sabe, listo, claro.
Todo el mundo se la sabe, pero también la va recogiendo nueva gente. La vez pasada estaba yo ahí recolectando para ver grabaciones, que me fijo que tienen las canciones, ¿no?
Sí.
Todos los meses en algún lugar del planeta alguien me graba algunas canciones, de la nacionalidad que quieras.
Sí.
Entonces voy a buscar, digo, bueno, para conocer qué hacen y me guste o no me guste el género, cómo está hecho, quiero conocerlas. Y empecé a comprar en forma digital todas las que encontraba. Bueno, de Solo se trata de vivir encontré 90.
Wow.
90 grabaciones. Y de La Balsa, que parece ser que sería el tema más famoso, encontré 75. O sea...
¡Qué alivio!
Trata de vivir.
Claro, lo que pasa, Lito, que... A ver, yo entiendo que racionalmente le debes mucho a La Balsa, ¿no? Es evidente, pero hay un tema también de cómo uno lo procesa, lo siente. Me acuerdo una nota que me tocó hacerle al Enano de la Vela Puerca, ¿no? Con el tema El Viejo, ¿está? Que... ¡Pará! Y claro, él dijo que en un momento estaba sobresaturado, lo tuvo que meter en el freezer la canción porque iba por la calle y zapatería del Zapatito Alegre, pam, 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 pam. O sea, era todo. Sí. Entonces, más allá de lo racional y lo que te dio y lo que vos le tenés que agradecer y reconocer a ese tema, hay un tema visceral, ¿no? De cómo lo procesás.
Bueno, yo tengo una manera de tocar que es improvisando mucho sobre mi propia música.
Ah, bueno.
Cambio muchas armonías rítmicas. Y, por ejemplo, mira, la semana pasada, en los conciertos que tuve con un nuevo cuarteto que armé de amigos músicos que tocan muy bien, que les gusta lo que hago, fuimos a tocar a Córdoba. Y yo, que estaba fuera de programa, en un momento tengo una viola acústica, solito, y me pongo a cantar la balsa. Bueno, la gente contentísima, porque solo con la guitarra era como prácticamente...
Otro tema.
Pura. Sí, era, no, la verdad, pura, como claro. Se escribió la canción, como la hice, bueno. Pero a la otra semana, o sea, estos últimos días, fuimos a tocar a Mis Pagos, a Rosario. Y allí, antes que yo hiciera esto, estos músicos que integran este cuarteto nuevo que tengo, empezaron ellos a tocar la balsa, una versión que sacaron sin avisarme.
Tipo sorpresa, homenaje.
Claro, siempre respetando la línea melódica y los acordes que... Bueno, me sumé con ellos y también salió una cosa espontánea, distinta a otras veces que he cantado la versión en otros lados. O sea, no se da que vos sientas, uy, otra vez tengo que cantar esto. No, sí.
Lo que yo no sé si se da mucho, Lito, y esto lo pregunto con total admiración, es esta sensación de tanta fraternidad, de tanto respeto, cariño y admiración de parte de todo el elenco de artistas de Río de la Plata. Yo no sé si esto tiene que ver solo con tu personalidad, con tu manera de ser, con tu entrega para con el arte, o si también... haber fundado Melopea haberle abierto las puertas y empujado a otros artistas, y eso de alguna manera no forma parte de esa gratitud que también se tiene para con Lito Nevia.
Pero yo creo que las cosas que uno va recibiendo, especialmente en una carrera tan extensa como la mía, abultada de discos y de giras, lógicamente lo que recibo es un poco la sumatoria de cómo yo me he desarrollado y me he comportado siempre. Jamás voy a ponerme en una figura de hice esto, hice lo otro, ayudé a este, al otro. Son cosas que se han dado en mi vida naturalmente, porque así es mi educación, mi carácter. Ahora, hay gente que lo agradece y se lo acuerda siempre, y creo que de ahí salen estos admiradores, digamos, gente que me, como vos hablás, que me respeta, que respeta lo que hago. Bueno, eso es. Y después también tiene que ver cómo yo he desarrollado y he cuidado mi carrera artística. No soy un tipo que asiste siempre a televisión, ni que fue inventado por la televisión. Le huyo a los golpes de éxito fortuito, no. Eso alguien lo tiene que notar. Y bueno, lo nota mucha gente del ambiente, y eso hace que te aprecien, te quieran, ¿no?
Bueno, y hoy, de alguna manera ya lo hizo en esta respuesta, pero quiero profundizar un poquito más. ¿Cuál es su valoración de la industria musical hoy, no? Con todo el tema del streaming, Spotify... Sí.
Bueno, yo creo que hay una exageración con el tema negocio. Tema negocio es demasiado. A mí me parece correctísimo, tiene que haber de todo, tiene que haber gustos, géneros para todos los gustos, distintos artistas. No estoy en contra de nada, música comercial, no comercial, música para bailar, música para escuchar, no hay problema. Pero lo que noto, por ponerle una fecha, en la última década más o menos, es que hay una desesperación por ser famoso, tocar en estadios, ser delgadito y que todo el mundo sepa todas las letras. Y eso va un poco en contra de lo que es el dedicarse con el alma al arte, a la música, ¿no es cierto?
Sí. ¿Podrían darse las dos cosas? ¿O la descarta de plano?
Claro, pero lo que sucede es que en el momento, si vos estás inmerso en lo que es la industria del entretenimiento, el negocio, digamos, no se van a dar la mano las dos cosas, porque es lógico y se respeta y se entiende. El tipo que está dedicado a esto exclusivamente por el negocio quiere pim, pum, guita, pa, y que venga todo fuerte. ¿Y qué se va a poner a esperar? Que vos seas un experimentador como, no sé, como Frank Zappa, como Miles Davis.
Claro.
No lo pasa. Ese es el problema que hay. Pero bueno, hay música buena en todo el mundo, solamente hay que mover la ferretería y buscar. Con los adelantos virtuales hay una cantidad de cosas hermosas para encontrar en las redes. Es tremendo.
¿Usted se dejó tentar alguna vez con el autotune y estas cosas de tecnología, o no?
No, que yo grabo sobre la base de cómo comencé. No te olvides que yo mi primer disco lo grabé a los 15 años. Y no sabía nada, lógicamente. Pero aprendí muchísimas cosas. Aprendí de qué manera ir acompañando con la tecnología que venía. Cuando yo grabé mi primer disco, con un grupo de adolescentes, imagínate, grabábamos en dos canales. Después, cuando empecé a grabar el segundo disco con el otro grupo, ya había cuatro canales. Después, a los dos años, había ocho. Ahora hay infinitos canales y 10.000 adelantos que no existían antes. Bueno, algunas cosas son positivas para sumar y refinar la textura de lo que grabás. Pero hay otras cosas que son de comodidad y que se usan mucho en el ambiente de la producción musical para solucionar lo que no hay, como por ejemplo el autotune, todo esto que me estás explicando.
Sí, sí, sí.
A veces lo usan para tipos que los tipos no pueden afinar. Bueno, que lo usen si no pueden afinar. Pero lo lindo es poder grabar uno y después ir en vivo y sonar igual, ¿no?
Bien.
Vos hablabas hoy de que te encanta venir a Uruguay y siempre nos gusta recoger, porque en realidad siempre son positivas las devoluciones. El público uruguayo.
Uruguayo, el que yo tengo, el que me va a ver.
Sí.
El que me va a ver es gente que conoce cosas mías de distintas épocas. Me doy cuenta por cuando tienen después a que le firme vinilo o CD o esto, lo otro. Hay público de la primera hora, o sea, de mi generación. Hay mucho público de generación intermedia, de 30 a 35 años. Y también, lógicamente, hay jóvenes. Pero esos jóvenes me descubrieron hace 8 meses.
Eso
está. O me descubren por las redes, por estas cosas, porque habla bien de mí, suponte. Andrés Calamaro, Fito Páez, bueno, quien fuere. Uh-huh. Se va mezclando un poco el público, pero el público uruguayo conmigo es muy, muy piola, muy bueno.
¿Y eso te llena, Lito, el hecho de que el público sea un público nuevo? ¿Está bueno? ¿Te reconforta? ¿Que no es de una, no corresponde a una vieja guardia? O sea, que hay un público que se renueva, que encuentra cosas que por ahí tiene sus años, pero que lo adapta a escucharlo ahora.
Claro, a mí me parece que es muy positivo que una persona de la edad que sea abierta como para escuchar música de cualquier género, de cualquier generación. Cuando yo comencé a escuchar música, un poco conviviendo, guiado por mis viejos músicos, la mayoría de los artistas que yo escuchaba y que me gustaban tenían 20 años más que yo. Parecía como un mundo inalcanzable. Pero ahora que ha pasado la vida, muchos de esos artistas que los sigo escuchando y también conozco los nuevos.
Claro.
Esta es la cosa que me metieron en la cabeza, que es la de no ponerse en un género así ortodoxo. Muchas veces en nuestro país, en Argentina, ha ocurrido lo de tener que discutir que un folclorista dice que lo que hace no es argentino y que otro dice que ese no es tango porque el tango es el... No sirve para nada, para mí eso, yo no me meto en esas polémicas. Me interesa la música hecha con buen gusto y que lógicamente sea original y que responda de alguna manera a la idiosincrasia a la que pertenecemos, ¿no es cierto? Ok, estamos en América Latina, estamos en América del Sur, yo soy rosarino del interior. Rosario es un lugar que no es propiamente dicho el interior, tampoco quiere ser la capital, tampoco quiere ser Buenos Aires. Soy nieto de piamonteses y de andaluces. Bueno, he andado por 20 países tocando. Todas esas cosas van sumando a lo que es como suena la música que yo escribo.
Lito, esto de que los jóvenes puedan tener frente de ellos al artista, se da también. Yo recuerdo hace un buen tiempo un compañero en otra radio que me dijo, estamos llegando a la generación donde los abuelos escucharon rock and roll, ¿no? Yo ayer fui a ver un toque de una banda que tiene 27 años y había muchos padres con hijos. Padres que habían criado sus...
Sí.
Me imagino que en algunos de tus toques debe haber abuelos, padres y nietos.
Hay de todo, sí, sí. Pero no estrictamente ni en forma rígida por lo que son los géneros, mucho menos que yo puedo interpretar. Porque vos imaginate, yo ahora estoy tocando en algunos lugares... estoy celebrando un disco que se llama igual que el sello independiente que mantenemos, Melopea. Ese disco ha cumplido 50 años. Mal que le preste a quien sea, ese disco, vos escuchás las canciones ahora y ves la armonía que tiene y parece un disco escrito hace un mes y medio. No es que es un disco de rock viejo, no es así, por lo menos en mi caso, ¿sabés? En mi caso, siempre yo compongo y toco y hago arreglos mirando para adelante, tratando de embellecer y tratando justamente de no quedarme en el círculo de si toco rock blando, rock pesado, rock, nada de eso. Le huyo a eso, lo he hecho toda mi vida. Entonces, hoy en día mi repertorio es muy blando, hay de todo, tanto cuando toco la guitarra como cuando toco el piano, hay letras distintas según las épocas, y bueno, esa es mi manera de tocar, y la gente que va casi siempre sabe de qué se trata, por eso van, ¿no?
Bien. Lito, ¿vos vivís en Rosario ahora?
No, vivo en Tigre.
¿Y a cuánto es de Rosario?
300 kilómetros.
300 kilómetros. Y sos de, viste que siempre hubo una cultura rockera vinculada al fútbol, sos de Rosario Central.
Soy como Fito Páez. Pero nunca en mi vida jugué al fútbol.
No, pero digo, ¿es algo que te mueve o sos simple simpatizante?
Me mueve, pero me mueve. Y cuando el mundial, yo lo opino y todo. Pero no soy como otros compañeros míos que saben el año preciso, quién jugaba, quién era el arquero, quién era el. Hay tremendo.
Pero ni te mueve, por ejemplo, que Di María, un campeón del mundo, haya venido a Rosario Central por un tema de camiseta, de orígenes, ¿no? O sea, sos simpatizante, nada más. No es algo que te mueva mucho.
No sé todos los detalles, pero sí conozco a Di María. Para tanto no es.
Bien.
Yo tenía una duda, Lito, siempre me pregunté, el origen del nombre del sello Melopea, ¿de dónde sale?
Mira, Melopea es un término que viene del latín, y a mí me gustaba, porque me gustaba cómo sonaba esta palabra. Entonces siempre jugaba con Melopea, y algunas producciones que tenía, para no poner el nombre mío, yo la firmaba como Melopea Producciones. Bueno, un día me fui a buscar en el diccionario a ver qué quería decir. Y para mi sorpresa, melopea quiere decir componer melodías, escribir melodías. Y en un vulgarismo quiere decir el sueño, borrachera, embriaguez.
Mira.
Entonces, esta es una palabra que me gusta en general, que me representa, y ahí le puse de nuevo el nombre al sello independiente que tenemos, que se llama Melopea Discos.
Qué bárbaro. Y hablando de nombres, ¿qué es más fácil? ¿Dar con el título de una canción o con todo el cuerpo de la letra?
Bueno, yo tengo muchas canciones que a veces arranco por un título, porque pienso el título de una canción como si fuera el título de una película. Esto tiene mucho que ver también con que de chico he sido, soy un fanático del cine, ya de chico sabía el nombre de el que hacía la música, el director, el fotógrafo, era un descosido con eso. Entonces yo pienso mucho los títulos de las canciones, que no necesariamente tiene que ser una frase que luego está en la letra, sino que pienso en un título general, como el título de una película. Esto es lo que quiero decir, sí.
Lito, hablaste de los músicos uruguayos. ¿Qué músicos uruguayos tenés como referencia hoy?
Bueno, conozco desde que llegué, cuando llegué acá a Buenos Aires, a cumplir 16 años, y allí al mes nomás que yo llegué a un programa de televisión, este programa era muy piola porque traía bandas nuevas, y al mes trajeron a los Shakers, y nos hicimos muy amigos con todos los Shakers, porque nosotros veníamos de Rosario, y el tema del venir del interior y en la ciudad grande y eso, en esa época era 10 veces peor que los problemas que puedas tener hoy en día.
Tenés un tema con Fatoruso, usando como título Fatoruso, ¿no?
Sí, tengo varias canciones que les he escrito a sus hijos y a ellos, o algún tema a Hugo o Osvaldo, sí. Bueno, la cuestión es que nos hicimos muy amigos porque ellos también venían de Montevideo y este programa te alquilaba un lugar para vivir, un departamento, un hotel, y vos hacías todos los trabajos que te decía el contrato. Eso es mi banda, Los Gatos Salvajes y justo Los Shakers. Así que eso fue la primer gente. Ahí en ese momento que los conocimos a ellos, que nos hicimos muy amigotes, apareció que venía como para compartir cosas con él, Rada.
Claro.
No había grabado Rada, ¿entendés? No existía en un disco. Y se hacía llamar Aros Rada, ok. Después de eso vinieron otros uruguayos, los Mockers.
Ajá.
Los Mockers también anduvimos bien con ellos. Y después un día trajeron un grupo que se llamaba Los Malditos. Entonces Los Malditos los pusieron en el mismo hotel donde parábamos nosotros. Un hotel que todavía está en la Avenida de Mayo, frente al Café Tontoni. el Hotel Argentina. A nosotros nos ponían una pieza donde los cinco del grupo vivíamos en esa pieza. Eso era parte del contrato. Y trajeron este grupo para que toque 2 semanas. En este grupo, el guitarrista era Eduardo Mateo. Enseguida nos hicimos amigos y nos pasábamos todo el día tocando bossa nova con las guitarras en el hotel, hasta los sábados y domingos que salíamos a hacer los famosos shows de la empresa esta que nos contrataba. Así que conozco toda esta gente, imagínate, desde esa época, la cual después, dentro de lo posible, he ido frecuentando. Inclusive, bueno, he grabado con Rada, con los Fattoruso, con todo esto. Mariana Ingold también conozco mucho. De toda esa camada, Urbano Moraes, conozco un pilón.
Muy bien, Lito. ¿Pasamos a las rapiditas?
Bien, ¿sabe? Nosotros tenemos un segmentito que se llama Rapiditas, que son preguntas para sí o no.
Es difícil eso.
Bueno, no se asuste.
Es parte de lo lúdico, es parte de lo lúdico. Y hay un paso, se puede pasar una vez.
¿Qué se puede? No entiendo.
Pasar, o sea, si la pregunta es complicada para contestar por sí o por no, paso. Un paso.
No, digo lo de por sí o por no, porque a veces uno quiere, según...
Bueno, después puede agarrar una de las preguntas y desarrollar un poco más la respuesta.
Eso.
¿Ah? Muy bien, arriba.
Vamos con las rapiditas para Lito Nevia. Y vamos con la primera.
En punto de encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Las rapiditas.
Vamos con la primera, Lito. ¿La balsa fue más un salvavidas que un ancla?
Nah, una canción.
¿El rock perdió rebeldía?
¿El
rock perdió rebeldía? ¿Sí o no?
Sí, en parte sí.
Bien.
¿Le gusta el trap?
Según qué cosa. Algunas cosas me gustan que están bien rítmicamente y hay otras que me aburren.
¿Se conquista más con una guitarra en la playa que con un piano en el living?
No. De las dos maneras, el posible frente tuyo se conquista.
¿Alberto Fernández sigue siendo su primer fan?
No es el primer fan, es un tipo que adora las canciones que yo hago y lo conozco hace más de 30 años y muchas veces me ha llamado para pedirme los tonos porque es un obsesivo con la armonía y toda esa historia. Mira. Para poder tocar, porque viste que hago tonos que dicen que son raros, no son raros, son tonos que hay que sacarlos nada más.
¿Y usted, Lito Nevia, es fan del expresidente?
¿Si soy qué?
¿Fan del expresidente?
No, ¿cómo voy a ser fan?
¿Le sigue el ritmo a la política argentina o está muy desafinada?
No, la política argentina es complicada, es angustiante. El estado que se da con la política, creo que además la política internacionalmente es una joda, ¿no? Si uno está todo el día pendiente en eso, tenés que ir a 3 psicólogos.
No nos comente.
Bueno.
Lito, ¿una canción puede tener más poder que un congreso?
Y con las cosas que pasan hoy en día, sí puede ser. Puede ser, claro que sí.
Lito, ¿el streaming es un aliado?
¿El streaming?
¿Es un aliado?
Bueno, es un método nuevo, ¿no es cierto? Para poder divulgar algo, en este caso música, tiene su cosa buena. A veces veo streaming y cosas de programas que están piolas hechos y otros no.
La última, Lito Nevia, quiero que sepa que naufragó, ¿eh? Desde el principio naufragó esta balsa porque las respuestas tenían que ser sí o no.
En la rapidita.
Y dijo cualquier cosa, menos sí o no.
Pero es muy difícil, sí o no.
Ya lo sé. Va la última. La música, ¿puede cambiar el mundo?
Puede hacer bien y cambiar a mucha gente, sí. No al mundo, a mucha gente.
Muy bien.
Un placer tenerlo con nosotros, Lito Nevia.
Bueno, les mando un abrazo grande, gracias por la nota y ojalá que toque bien en los dos lugares y vaya gente. Y
¿Le da nervios todavía?
Tengo mis cositas, me da nervios, me emociono, por eso canto muchas veces con los ojos cerrados. Para que yo me ablande necesito un tiempo, tengo mi cosa, ¿no?
Muy bien.
Me impresiona. Me encanta. ¿Por qué, no? Me impresiona, pues, claro, después de tantos años, pero a la vez me alegra escuchar eso porque significa que el proceso creativo es constante.
Claro, claro, pero el tema de la cosa sensible de cada uno, la manera en que uno se manifiesta, no es una cuestión que se soluciona ni con años, ni con siglos.
No, claro, claro.
Es así.
También es el respeto por el otro, ¿no?
Claro, yo me siento, primero que es una responsabilidad, voy a cantar, voy a tocar. Encima me doy cuenta que a donde voy me estoy metiendo en un asunto donde yo llego y voy a cantar lo que yo quiero. Y la gente no tiene obligación de que le guste todo lo que yo hago, o de decir que está bien o algo. Y es un,
bueno,
es un
pero si paga para estar ahí es porque le gusta, Lito.
Sí, sí, pero puede ser que a algunos no le guste tanto.
Quieran más balsa que otra cosa, claro.
Y te sientas vos con culpa, como diciendo, uy, no la conformé a la gente.
Sí, claro, ¿no? Claro. ¿Y Cábala tiene alguna?
No, ninguna. Oxigenarme bien.
Muchas gracias, Lito Nevia.
Un beso para ustedes.
Un abrazo. Gracias.
Un placer. Hacemos una pausita.
Dale.
Y ya venimos.
Victoria Rodríguez, Leo Sanguinetti, Fabián Tiscornia, Alejandro Amaral. Punto de encuentro.